Va de cine aquí en la sintonía de Radio Popular, Erri Ratia, con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues así mismo, de cine, ¿eh? ¿Tú qué tal?
Pues muy bien, y sobre todo porque Sergio Ruiz se nos ha apuntado, ha dicho, que venga.
No, no
yo
estoy.
También.
Yo estoy aquí solo de oyente, ¿eh?
O bueno, sea que... toma buena nota de las recomendaciones peliculeras de hoy.
Bueno, pues mira, porque además vamos a tener algunas, iba a decir, interesantes.
Bueno,
He estado
depende.
echando un vistazo, pero bueno, como todo esto es relativo, y
Así
esto
es.
además, todo, a ver, la percepción de que una película sea buena o mala depende muchas veces del espectador, porque si es buena para uno, oye, ¿qué vamos a decir los demás?
Todas las películas son buenas para alguien y malas para otro.
Mira,
Eso es así.
a mí, por ejemplo, en esta no me vas a encontrar. Deadpool y Lobezno.
Mira, Deadpool y Lobezno, no te voy a encontrar y yo ya tengo entradas para hoy a la tarde, con lo que fíjate la diferencia de
Me
gustos. La diferencia de
apunto.
gustos que tenemos. Mira, Deadpool y Lobezno o Deadpool y Wolverine, no tengo claro cómo la han llamado en España, porque he visto carteles con ambos títulos. Es el estreno potente de la semana, me atrevería a decir del mes, e incluso de todo el verano. Esta película tiene una vocación de taquilla, bueno, de convertirse en las 10 más taquilleras de la historia en mes y medio. ¿Por qué? Porque no solo es la tercera entrega de las aventuras del mercenario Bocazas al que da vida Ryan Reynolds, ¿no? Ya vimos Deadpool 1 y Deadpool 2 que están muy simpáticas. No solo esta es la tercera entrega de esa saga, sino que también supone dos cosas. Por un lado, el regreso de Hugh Jackman al papel de Lobezno, bastantes años después, me atrevería a decir que 6 años después de la que creíamos que era su despedida con Logan, que es una de las mejores películas de superhéroes que se han hecho nunca, pues con esta Deadpool y Lobezno regresa a Hugh Jackman a su papel más conocido y luego encima también supone por fin la mezcla de todos los universos Marvel. ¿Esto qué quiere decir? Ya hemos contado en alguna otra ocasión cómo Marvel, antes del boom de Iron Man en el año 2008, sobre todo en los años 90 y principios de siglo, estaba muy mal económicamente y se vio obligada a Marvel a desprenderse de sus principales licencias. Vendió Spider-Man a Sony, vendió también los Cuatro Fantásticos, vendió Hulk, vendió muchas licencias que poco a poco ha ido recuperando. ¿Qué sucede? Que una de esas licencias eran los X-Men. De hecho, tuvimos hace 25 años, a manos de Bryan Singer y Fox, la primera trilogía de X-Men, donde conocimos a este Lobezno de Hugh Jackman. Afortunadamente, Marvel, hace un par de años, recobró ya los derechos de todos estos personajes, incluyendo a la Patrulla X, y por eso es la primera vez que vamos a poder ver a personajes como Deadpool y Lobezno juntos en el universo cinematográfico de Marvel que todos conocemos. Es decir, es una película evento absolutamente.
Bueno, no quiero ser pijín, pero claro, es que para mí los superhéroes son los que se levantan a las 4 de la mañana. ¿Qué quieres que te diga?
Hombre,
A trabajar.
pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes
Estoy de
qué?
acuerdo,
El
Pablo.
resto me
Estoy de
aburre mucho.
Eso es indudable, pero
Es...
esos superhéroes que se levantan a las 4 de la mañana también tienen derecho a divertirse y desconectar, y
Vale,
no
vale.
se me ocurre mejor opción que esta Deadpool y
Bueno,
Lobezno.
y si no, que den un paseo por el Borne, a ver qué pasa.
Pues mira, esa es la segunda propuesta que tenemos esta semana, un paseo por el Borne, película diametralmente opuesta a esta Deadpool y Lobezno. Aquí hablamos de un drama rodado en España, intimista, protagonizado por Rodolfo Sancho casi de forma absoluta, aunque también aparece por ahí Natalia Berbeque, en la que Sancho, bueno, más de actualidad quizás, ¿no? Por
Por desgracia,
por
sí.
desgracias extracinematográficas que por su trabajo, pero en este caso encarna a un director de cine frustrado que cuando cumple los 50 atraviesa una especie de crisis vital en la que ya básicamente decide rendirse a cumplir su sueño de convertirse en un gran director de cine y se pone a dar clases a unos chavales. ¿Qué sucede? Bueno, pues que dando clases a estos chavales, clases de cine, claro, recupera esa ilusión. Y esta película, que ya digo, es una película pequeñita, un drama intimista, nos cuenta ese proceso del personaje de Rodolfo Sancho que yo creo que, aunque no es novedoso, sí que es tierno y entretenido.
Bueno, vamos a una comedia entonces, ¿no? Una comedia como
Sí.
Norberta.
Así es, con Norberta. Norberta es la segunda opción española de la semana y es una comedia absolutamente disparatada, yo casi diría que surrealista, ¿no? Porque además tiene un tono. Bueno, a Berlanga le hubiera gustado, vamos a dejarlo ahí, Coldo. Y está protagonizada por Adriana Ozores y sobre todo por Luis Bermejo, grandísimo secundario que quizás así a bote pronto no caigamos en su cara, pero nada, es buscarle en internet y a ver y reconocer cómo le has visto en 30 películas, ¿no? Pues en este caso, Bermejo y Ozores interpretan un matrimonio de barrio que, bueno, más o menos se ganan la vida entre trabajillos de medio pelo y algún palo que otro, hasta que él, Norberto, se da cuenta de que no es Norberto. de que es Norberta. Con lo que esta película lo que nos presenta es a este matrimonio, ¿no?, de buscavidas, pues ya, bueno, pues cincuentones cercanos a los 60 años, que de repente dan un giro a su vida porque él descubre que es mujer. Y claro, lo disparatado de esta película es ver cómo este hombre tiene ese tipo de revelaciones, ¿no?, pues en mitad de un atraco, por ejemplo, ¿no?, en mitad de un atraco a una gasolinera. Comedia disparatada para entretenernos un poquito este verano sin mayor trascendencia tampoco.
Pues sí, yo creo que eso, sin trascendencia.
La apuntamos, ¿no?
Bueno, yo ya he dicho lo que he pensado.
5 puntos por el chiste lingüístico, ¿verdad?
Bueno, y luego nos queda una, a ver, esto, Las Jaurías.
Mira, a mí Las Jaurías me parece una película, es la película independiente de la semana, es la película pequeña, pequeña, pequeña de verdad, además de esta semana. Ya sabes que a mí siempre me gusta traer estas películas pequeñas que realmente son buenas, y Las Jaurías lo es. Las Jaurías es una película rodada en Marruecos en el año 23, que está protagonizada por un hombre que trabaja de traficante de medio pelo para un mafioso local, y bueno, pues sucede una circunstancia. En Marruecos parece que se organizan muchas peleas de perros, ¿no? Yo lo desconocía hasta que vi esta película. Pues parece ser que fallece, o es asesinado, el perro favorito del mafioso, del jefe mafioso. Y encarga este jefe mafioso al protagonista de la película localizar al propietario del perro que ha matado a su perro favorito. Con lo que, claro, este, digamos, ratero de medio pelo, de repente pasa de robar carteras y pasar pequeñas cantidades de droga a ser el principal responsable de un secuestro en toda regla, ¿no? Con lo que, claro, es una tarea que le viene grande y pide la ayuda de su hijo. Con lo que tenemos aquí realmente es tanto un drama criminal como un thriller de suspense e incluso un drama entre la relación padre-hijo, de cómo el padre arrastra a su hijo al mundo del crimen. Y lo cierto es que es una película muy ágil, muy vibrante y muy cruda.
Sí, es cruda. Bueno, y si alguien quiere encontrar famosos, no va a encontrar ninguno.
Mira, porque ese es otro de los alicientes de la película, Coldo. Es una película rodada por actores no profesionales. Claro, ambientándose en las calles de Casablanca, concretamente. Está rodada en Casablanca, ¿no? Pero nada que ver con el humo glamuroso del cigarrillo de Humphrey Bogart, ¿no? En este caso estamos hablando de colillas mal pisadas en el suelo. Es la Casablanca fea. Y que esté rodada por actores no profesionales le da, a mi forma de ver, ese golpe de realidad que a veces el cine necesita para que nos creamos de verdad lo que estamos viendo fuera parte de efectos especiales y pirotecnia que aquí no encontramos.
Bueno, pues vamos entonces a las plataformas después de ver ya lo que es la gran pantalla. Veremos a ver cuál es el éxito de cada una de las películas que hemos mencionado.
Eso es.
¿No? Que eso ya es otra película.
Yo auguro que Deadpool y Lobezno se van a poner las
Hombre,
botas.
A ver, tengo muy claro. Y que Las Jaurías va a estar media hora también.
También, sí. La veremos en Filmin en 10 días.
Por eso, no tengo ninguna duda. Bueno, plataformas. Vamos a Netflix porque aquí pone Estafadores de Tokio,
sí,
que es una miniserie, ¿no?
Es una miniserie de 7 capítulos que nos llega mañana jueves a Netflix. Es una adaptación de la novela de Cushing Yo sobre un grupo de estafadores inmobiliarios, es decir, es un grupo de ejecutivos japoneses que se organizan para dar un gran palo inmobiliario, para estafar a un gran promotor con la, bueno, falsa compraventa de un local. Tampoco, no, de un terreno. Tampoco vamos a dar más detalles porque es un thriller que, aunque su sinopsis no sea la más atractiva del mundo, jome, me estás vendiendo, ¿no?, un thriller criminal sobre ejecutivos que venden propiedades. Sí, es eso, pero también es un thriller ágil, lleno de criminales que, aunque no lleven pistolas, ni máscaras, ni caretas, ni nada, bueno, son los más despiadados que te puedes encontrar, y es una serie muy, muy entretenida, que además adapta bastante bien este libro que yo tengo por casa.
Bueno, en Amazon, a ver, uno coge el título y dice, pues igual tiene interés esto. Sí. El Ministerio de la Guerra Sucia.
Sí.
Claro, luego te encuentras con lo que va a salir.
A ver, a mí lo que me da...
Que yo ya me las vuelo.
Sí, mira, esta película tenemos que esperar a mañana para verla porque también nos llega mañana a Amazon. Pero mira, yo creo que tu olfato aquí no te engaña, Coldo, porque es una película que tiene grandes nombres delante y detrás de las cámaras y, sin embargo, alguien ha decidido que no va a llegar o que no es merecedora de llegar a los cines de nuestro país y estrenarla directamente en Amazon, pese a tener un presupuesto abultadito. Claro, este Ministerio de la Guerra Sucia es que viene rodada por Guy Ritchie, el director británico.
Que se lo ha pasado muy bien.
Que es, como siempre, rodando películas, pero que hace mucho tiempo que no nos hace una película como Dios manda, ¿no? Bueno, The Gentlemen, Los Señores de la Mafia, que hace poco ha sido serie, no está nada mal, pero sí que Guy Ritchie lleva una temporadita que ni bien ni mal, ¿no? Pues con este Ministerio de la Guerra Sucia parece que la balanza se decanta más hacia el mal. Es decir, parece ser, o ya dicen los críticos, que es una de sus peores películas. Y a mí, la verdad que me da mucha pena por su principal protagonista, que es Henry Cavill. Este hombre que fue Superman durante 15 minutos y que parece ser que tampoco tiene demasiado éxito con los proyectos en los que se embarca, dada cuenta de que hace poco también tuvo que dejar la serie de Witcher, de la que rodó 3 temporadas. Le han sustituido por otro actor. Le han sustituido también en su papel de Superman. Ahora debe estar rodando una serie de Warhammer. A ver qué tal le va por ahí, pero este Ministerio de la Guerra Sucia parece ser que es otro fracaso en la carrera de Henry Cavill.
Lo que pasa
es
que no puedes elegir muchas veces, ¿eh?
No,
hay que comer y...
Y que seguro que lo ha cobrado bien,
que tendrá,
¿eh?
tendrá hipotecas, claro, que pagar. Bueno, Los héroes del tiempo en Apple TV.
Mira, esta es una serie de la que me hace mucha ilusión hablar, y sí, Koldo, he dicho bien, he dicho serie, porque esta Los héroes del tiempo es una adaptación en formato televisivo de la... Vamos, para mí, maravillosa película del año 81 de Terry Gilliam, el ex Monty Python, que de hecho esta película, Los héroes del tiempo, tenía mucho humor absurdo, ¿no?, de los Monty Python, que yo creo que han trasladado muy, muy bien a esta serie que ya podemos ver en Apple TV y que protagoniza además Lisa Kudrow, que la teníamos un poquito abandonada desde el final de Friends. ¿Y por qué digo que está en buenas manos? Porque los responsables son Jemaine Clement y Taika Waititi, son los guionistas y directores de esta serie. Actualmente, petándolo con Lo que hacemos en las sombras, que para mí es de las mejores comedias que tenemos ahora en la televisión, y con esta Los héroes del tiempo pretenden no solo crear una nueva comedia disparatada, sino también rendir un buen homenaje a la película clásico del 81, y para mí triunfan en las dos.
Bueno, y luego tenemos el Movistar, no sé cuántas veces ya hemos hablado de esto,
sí.
No de esta concretamente, sino hemos hablado en general de Los tres mosqueteros, que yo no sé si hay algo ya que aportar.
Pues yo creo que no, y a pesar de que no hay nada nuevo que aportar, esta adaptación vuelve a estar muy bien y es muy entretenida. Esta, Los tres mosqueteros Milady, es una segunda parte de una que nos llegó hace un par de años, Los tres mosqueteros D'Artagnan. Bueno, pues esta segunda parte, que la han subtitulado Milady, se puede ver desde este mismo viernes en Movistar. Yo me la vi en cines y la verdad que no inventa la rueda, pero entretiene como la mejor adaptación.
Vale. Bueno, uh-huh. Si tú lo dices...
Está bien saberlo.
No, nada de caso. No va a hacer caso en absoluto. Vamos, exacto, claro.
Nunca me haces caso.
Venga, Pablo de los Ríos Enrique y Sergio Ruiz, venga, que tengáis buen día.
Un abrazo, Agur.
Un abrazo, venga, Agur.